Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exigen activistas habeas corpus en el caso del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer. Madre de preso político acusa a oficial del Combinado del Este de torturar a su hijo. Asociación de Cineastas en Cuba denuncia actos de exclusión y censura al comenzar el Festival del Nuevo Cine. Zonas del oriente cubano siguen sin luz tras anuncio oficial de que el sistema eléctrico fue restablecido. Y pide la ONU conservar las actas de las elecciones en Venezuela mientras investiga irregularidades.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 5 de diciembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Por Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomí. Un nuevo recurso en relación con el habeas corpus requerido el 27 de noviembre a favor del preso político José Daniel Ferrer García fue presentado el miércoles ante el Tribunal Supremo Popular en La Habana. El activista Manuel Cuesta Morúa, quien presentó el documento, dijo a Radio Martí que el recurso fue dirigido a la sala de lo penal de dicho tribunal, exigiendo que responda sin más demoras.
Desde el lunes, habían cumplido las 72 horas, establece la ley 143 de procedimiento en el caso de cómo deben responder las instituciones, los tribunales, en todas las instancias, una vez presentados recursos sumarios. Como se sabe, el día 27 presentamos este recurso desde el CTC para solicitar habeas corpus en el caso de José Daniel Ferrer, porque ya han transcurrido los años a los que había sido condenado por el juicio de 2019. Y ya está pasado cerca de 125 días, está fuera de este término y debe estar ya en su casa. Evidentemente el tribunal no se pronunció las 72 horas establecidas por la ley y lo que presentamos entonces fue este recurso exigiendo no más dilación en la respuesta al habeas corpus presentado. Continuaremos persistiendo, perseverando, sobre todo en la exigencia de nuestros derechos y el cumplimiento de la ley y de las garantías que nos asisten como ciudadanos dentro de Cuba.
Una madre cubana está acusando a un oficial del Combinado del Este de torturar a su hijo, preso por motivos políticos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades penitenciarias aplican malos tratos y torturas al preso político Yacer Rivero Boni, recluido en el edificio 2 de la prisión Combinado del Este de La Habana, denunció su madre Jacqueline Boni.
Lo puso con la Shakira, una esposa de hierro, con una cadena, con las manos atrás en la espalda y atado a los pies.
Le puso la Shakira en la mañana, 10 de la mañana, y hasta las 4 de la tarde mi hijo estuvo del otro día con la Shakira puesta, más de 30 horas.
Mi hijo se defecó, se orinó.
Boni, residente en Estados Unidos, señala específicamente al oficial Luis Arango Pestano, jefe del edificio 2 del Combinado del Este, como ejecutor de la tortura contra su hijo.
Este señor fue a la celda, la abrió, empezó a provocarle y decirle a mi hijo que él lo iba a matar lentamente.
Según relató a Martí Noticias, Rivero Boni fue confinado en una celda de aislamiento confinamiento desde el 25 de octubre por reclamar el derecho a las llamadas telefónicas y el acceso a la luz solar.
Un mes y medio tiene mi hijo y no le dan soleador, los olores que tiene, los huesos y con crisis de asma.
Martín Noticias trató de obtener una reacción del oficial Arango Pestano, pero no pudimos localizarlo en el combinado del Este, donde la militar que nos atendió se negó a hacer comentarios. En 2014, Jacqueline Boni presentó una queja ante la Fiscalía Militar contra Arango Pestano, al que consideraba responsable de la pérdida de la visión del ojo izquierdo de su hijo por una golpiza que le propinó durante otro de sus encarcelamientos políticos. Yacer Rivero Boni fue condenado en noviembre de 2023 a un año y medio de privación de libertad por desórdenes públicos. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha documentado ampliamente las torturas y maltratos que aplican los guardias y funcionarios en los establecimientos penales.
Este año 2024, hasta el 10 de octubre pasado, el centro ha registrado 111 eventos en prisiones que implican algún tipo de tortura física o golpiza contra reclusos, y al menos tenemos registro de 73 víctimas de estas torturas, incluyendo 38 presos políticos. Estos incidentes ocurrieron en 38 prisiones en 15 provincias del país, lo que demuestra que no son casos aislados, sino eso forman parte, ¿no?, de una práctica sistemática en las prisiones cubanas.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada el miércoles después de 3 días detenida en unidades policiales en La Habana. Soler dijo a Radio Martí que durante la detención un oficial le informó que podía tramitar su pasaporte, aunque no mencionó si terminó su regulación o prohibición de salida del país.
El domingo 1 de diciembre de la sede nacional fui detenida por mujeres paramilitares vestidas de civil. Fui conducida hacia la unidad de policía de Aguilera. Allí, como hace 2 años, me estaba esperando un médico para realizarme chequeo médico, lo cual siempre me niego. Y allí llegó un señor que se hace llamar que es de inmigración y extranjería, capitán, y me comunica que Ángel y yo ya podíamos hacer a partir del lunes 2 nuestros trámites para realizar el pasaporte en cualquier oficina del país. Pero la palabra regulado, no me dijeron ya no está regulado, esa palabra no existió ahí. Luego después fui trasladada para la unidad del Cotorro, unidad de policía del Cotorro, allí, y estuve en este lugar hasta el miércoles sobre las 9:30 de la mañana, que es cuando me trasladan para la unidad de policía de Aguilera, que fui liberada sobre las 11 de la mañana.
Soler salió a manifestarse el domingo, día en que fue arrestada frente a la sede de las Damas de Blanco en Loudoun, como parte de la campaña del movimiento femenino por la libertad de los presos políticos en Cuba. Y la edición número 45 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se inicia este jueves en la capital cubana en medio de fuertes críticas de censura y exclusión. No puede concebirse un cine nacional ignorando las contradicciones del país que lo produce. Cientos de cineastas cubanos ya no viven ni trabajan en Cuba. Esa distancia no es solo física, sino también ideológica, declaró en un comunicado la Asamblea de Cineastas Cubanos. Agotados por la retórica y las promesas, los cineastas cubanos han sufrido en sus propios cuerpos actos de exclusión y represión, y sus películas incorporan esos sentimientos de dolor y frustración, subrayó la organización. La Asamblea de Cineastas Cubanos recuerda que el Festival de Nuevo Cine fue por décadas una gran cita de los cineastas del continente, pero que ahora se encuentra emplazada por la grave fractura que define al cine cubano del presente y tiene lugar en un panorama marcado por la censura y el éxodo de sus más jóvenes creadores. Entretanto, la falta de electricidad continúa agobiando hoy a la población oriental de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
El Ministerio de Energía y Minas de Cuba anunció poco antes de la 1 de la madrugada de este jueves el restablecimiento del servicio eléctrico nacional que había colapsado pasada las 2 de la madrugada del miércoles. Sobre el tema, residentes en las provincias orientales de la isla aseguraron a Martín Noticias que el servicio restablecido duró muy poco y continúa la inestabilidad, persistiendo en la mayoría de los territorios orientales apagones en la mañana de este jueves. En Baracoa fue restablecido el servicio luego de las 2 de la madrugada y ya en la mañana está nuevamente en apagón, aseguró el periodista independiente Emilio Almaguer.
Bueno, aquí en Baracoa se puso en la madrugada sobre las 3 de la mañana y después la quitaron ya amaneciendo como a las 5, se alumbró y apagó. Sigue la vida igual aquí.
El doctor Roberto Serrano advirtió que su consultorio en La Maya, Santiago de Cuba, sigue en apagón hoy por la mañana y describe el impacto en los servicios médicos.
La consulta mía no tiene corriente, sigue todo en la misma condición, eso es un desastre. La mayoría de las pruebas no se pueden hacer, laboratorio, rayo X, inclusive la hemodiálisis, eso es terrible, ciertamente.
En Vanes, también en el oriente cubano, fue muy breve el restablecimiento de la electricidad. El pueblo entero está en apagón hoy jueves en la mañana, reportó William Tamayo.
Nuestro municipio de Vanes se encuentra totalmente apagado. La pusieron a las 11, enseguida la quitaron. En este momento no hay pan en Vanes, no hay nada.
En la ciudad de Guantánamo, muchos barrios permanecen a oscuras hoy jueves, porque continúa muy inestable el servicio eléctrico, señaló Miguel Ángel López Herrera.
Los niños en la escuela no están emitiendo todavía. Hay peligro todavía de que la crisis pueda continuar.
Desde San Andrés, en Holguín, hoy están en apagón, advirtió Damaso Alberto Fernández.
Por la madrugada la ponían, la quitaron y ahora a las 6 pues la volvieron a quitar, no tenemos. Ahora debe ser igual hasta la hora que ellos entiendan con qué se va a cocinar. No hay leña, no hay nada.
La mayoría de la capital agramontina continúa en apagón hoy por la mañana, aseguró Lady Tavares.
Habrán sincronizado, pero volvemos a lo mismo. Ellos me la volvieron a quitar a mí hoy por la madrugada otra vez y no tengo todavía. Suspendieron las clases. Los niños están en la casa. ¿Qué le das? ¿Cómo haces? Los vertederos están desbordados de basura. La gente de allí está sacando pedazos de palitos, marcos de ventana para cocinar con leña. Parece un pueblo fantasma. Es una locura.
Y desde el municipio agramontino de Sibanicú siguen a oscuras este jueves, concluyó Jordan Marrero Huerta.
La pusieron una hora de la madrugada después de más de 24 horas sin electricidad. De las 6 de la mañana ya la habían quitado y ahora que estamos hablando no tenemos electricidad.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 3 y 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos y Cuba sostuvieron el miércoles en La Habana una reunión bilateral sobre asuntos migratorios. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el Departamento de Estado norteamericano informó que el 4 de diciembre, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en la capital cubana para revisar la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984. El subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, encabezó la delegación estadounidense y el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la delegación cubana. Según se informó, la delegación estadounidense abordó cuestiones clave relacionadas con la colaboración en los procedimientos de inmigración y destacó los desafíos para lograr los objetivos de los acuerdos. Durante las conversaciones, Estados Unidos planteó al gobierno cubano sus intereses, entre ellos facilitar la reunificación familiar, desalentar la migración irregular y mejorar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. En un mensaje en la red social X, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que en la reunión se destacó el éxito en la reducción de la migración irregular cubana por vías marítimas y terrestres. En tanto, en una nota, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba aseguró que la delegación cubana reiteró su preocupación por las políticas y medidas de estímulo a la migración irregular y el impacto negativo del embargo estadounidense a la isla y su recrudecimiento extremo desde el 2019. Según La Habana, esto ha afectado las condiciones de vida de la población cubana y constituye un incentivo importante a la migración. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller de Rusia coinciden en un foro global sobre paz y seguridad en Europa. Los detalles. con Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, visita Malta, donde participa en el 31º encuentro del Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Este organismo regional, con sede en Finlandia y con más de 55 Estados miembros, entre los que se incluyen Estados Unidos y Rusia, pretende ejercer de mediador entre los países integrantes en asuntos relacionados con la prevención y gestión de conflictos. En esta misma reunión, el jefe de la diplomacia estadounidense coincide con su homólogo ruso, el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov, quien visita un país miembro de la Unión Europea por primera vez desde que el Kremlin emprendió su invasión militar sobre Ucrania en febrero de 2022. Durante sus comentarios en la sesión de apertura, la presidenta de la Asamblea Parlamentaria de la organización, Pia Kauma, defendió el derecho de autodeterminación de Ucrania. En tanto, el secretario Blinken, quien participó previamente en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN a mediados de semana en Bruselas, la capital de Bélgica, aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para reiterar una vez más su defensa a la integridad de Ucrania, mientras el país europeo busca definir su entrada a la alianza militar.
Ahora bien, puede que no haya mejor ejemplo de unidad y determinación de los aliados que el apoyo inquebrantable que hemos mostrado a Ucrania desde la agresión rusa. Putin ha tratado una y otra vez de quebrar nuestra determinación, así como la del pueblo ucraniano. No ha sucedido y no sucederá.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El fundador de la empresa Amazon, Jeff Bezos, dijo ayer que es optimista acerca del segundo mandato de Donald Trump y expresó cierto entusiasmo por los posibles recortes regulatorios en los próximos años. Bezos comentó que hay demasiadas regulaciones en Estados Unidos que entorpecen la vida empresarial y que él está dispuesto a ayudar a Trump a simplificar esas normas en el país. Jeff Bezos, cuyo padrastro es cubano, es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Trump ha prometido reducir las regulaciones en el país y ha pedido también al empresario Elon Musk trabajar en el tema. 3:16 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. Un comité de las Naciones Unidas pidió al Estado venezolano conservar las actas electorales de las presidenciales como parte de una investigación que abrió para evaluar las irregularidades en esa contienda. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal informa.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió una demanda interpuesta por un equipo de abogados que denunció un fraude electoral masivo y obstrucciones para votar en las presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
Esto no es un tema que vaya que se resuelva contestando, haciendo un comunicado de prensa, diciendo cualquier cosa. Hay un plazo específico, este es un procedimiento riguroso, formal, en donde Venezuela tiene un plazo para contestar. Y si no contesta, va a ser mucho peor.
El plazo para que el Estado presente su defensa es de 3 meses, según el exrelator Ignacio Álvarez, quien forma parte del escritorio que introdujo la demanda.
En general, si la parte no contesta, queda confesa. Entonces, si Venezuela no contesta al caso, el comité va a decidir con las pruebas que nosotros aportamos.
El gobierno no ha respondido a esta denuncia específica, pero en agosto arremetió contra el panel de expertos de la ONU, cuando ese órgano advirtió que el manejo de resultados de las elecciones de Venezuela no cumplió con medidas básicas de transparencia e integridad.
No tienen palabra, son una basura sin palabra. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras.
En la última semana, la oposición venezolana ha presentado en diferentes foros internacionales las actas electorales que asegura son las pruebas del triunfo de su abanderado Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el próximo 10 de enero de 2025, el actual presidente Nicolás Maduro espera juramentarse para un tercer periodo de gobierno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Las importaciones españolas de crudo procedente de Venezuela este año son las más elevadas en casi 2 décadas, según datos publicados por CORES, organismo del Ministerio Español de Energía y Medio Ambiente. En octubre, España importó 151.000 toneladas métricas de crudo de Venezuela. En lo que va de año, el total es de unos 2,6 millones de toneladas, el más alto desde 2006. en virtud de un acuerdo autorizado por Estados Unidos que la exime de las sanciones. La mayor petrolera española Repsol aceptó recibir petróleo de PDVSA como pago de una deuda, informó la agencia Reuters. Y organismos de derechos humanos consideran que el Estado de Nicaragua podría legalizar la práctica de la tortura luego de que en las reformas constitucionales se eliminara el artículo que prohíbe cualquier tipo de tortura. Con los detalles, Donaldo Hernández.
La Asamblea Nacional, controlada por el Partido Oficialista, suprimió el artículo 36 de la Constitución de Nicaragua, el cual prohibía cualquier tipo de tortura a los ciudadanos. De acuerdo con el presidente del Poder Legislativo, estas y otras reformas a la Carta Magna representan la voluntad de los nicaragüenses.
Este órgano legislativo no es más que un instrumento del pueblo para legislar para el pueblo.
La decisión del oficialismo de eliminar la prohibición de la tortura preocupa a defensores de derechos humanos, quienes refieren que diferentes dependencias de Naciones Unidas han documentado la tortura como una práctica estatal.
La tortura física y sexual a las personas que están detenidas, que la oficina del alto comisionado lo ha documentado ante el Consejo de Derechos Humanos.
Tras la eliminación de la prohibición de la tortura, abogados creen que el Estado de Nicaragua podría oficializar los tratos crueles y abandonar sus compromisos internacionales en contra de la tortura.
El régimen de la familia Ortega Murillo solo queda al descubierto una vez más como lo son, un régimen de terror.
Mientras activistas por derechos humanos mantienen una campaña en internet en contra de los tratos crueles a los más de 70 presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América.
3:20 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Las autoridades de Polonia prevén destinar una cifra récord de 46 mil millones de dólares a su presupuesto en defensa de cara a 2025. El ministro de Defensa afirmó que será la cifra más alta en la historia de Polonia. Durante un discurso ayer ante la Cámara Baja del Parlamento polaco, el ministro señaló que este gasto supone el 4,7% del Producto Interno Bruto, la proporción más elevada de los países miembros de la OTAN. Estados Unidos tiene un gasto militar del 3% de su Producto Interno Bruto y la norma en la OTAN es invertir al menos el 2% en defensa. Por otra parte, el presidente de Corea del Sur se aferra al cargo tras el fracaso de la ley marcial. Los detalles con la AFP.
El partido en el poder en Corea del Sur se opone al proceso de destitución contra el presidente Yoon Suk-yeol. En la noche del martes, tras semanas de dura pugna presupuestaria con la mayoría opositora del parlamento, el mandatario impuso la ley marcial, escudándose en las amenazas de las fuerzas comunistas de Corea del Norte y de los elementos antiestatales dentro del país. La medida inédita desde la instauración de la democracia en el país asiático en 1987 duró apenas unas horas hasta que el parlamento votó en su contra, pero provocó una tormenta política que amenaza el futuro del impopular presidente conservador. Yoon es objeto de una investigación de la policía a raíz de la denuncia presentada por la oposición por insurrección, un delito que trasciende la inmunidad presidencial y que puede castigarse hasta con cadena perpetua o pena de muerte. La maniobra del mandatario, que generó estupor entre los aliados de Seúl e indignación entre la población y las filas opositoras, motivó rápidamente una moción de destitución en el parlamento. En la votación prevista para el sábado, la oposición necesita al menos 8 diputados del gobernante Partido del Poder Popular para alcanzar los 2/3 necesarios para aprobar la iniciativa. El jefe parlamentario de la formación oficialista anunció que sus diputados permanecerán unidos para rechazar la destitución del presidente. Por su parte, el líder del partido afirmó que iba a trabajar para evitar que se apruebe la moción, pero aseguró que eso no implica defender la inconstitucional ley marcial del presidente, al que le ha solicitado su salida del partido.
Entre tanto, funcionarios norcoreanos destacados en China dijeron estar conmocionados al enterarse de que el presidente de Corea del Sur declaró la ley marcial, pero aún más conmocionados al saber que la Asamblea Nacional rápidamente anuló la orden, diciendo que tal desafío sería impensable en Corea del Norte. Habría habido un baño de sangre si los altos funcionarios norcoreanos hubieran actuado de manera similar contra el gobernante supremo Kim Jong-un, dijo un representante comercial destinado en Dalian, China, al servicio coreano de radio Asia Libre, bajo, por supuesto, condición de anonimato por razones de seguridad. Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. El secretario de Estado, Anthony Blinken, llamó a los países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa a no dejarse engañar por las excusas de Rusia para justificar la invasión a Ucrania y dijo que esa agresión forma parte del proyecto imperial del presidente Vladimir Putin. Las autoridades de Siria confirmaron que las fuerzas rebeldes y yihadistas lograron irrumpir en varios puntos de la ciudad de Hama en el marco de su ofensiva a gran escala contra las tropas gubernamentales. Noruega redujo las relaciones diplomáticas con las autoridades de facto instauradas por el movimiento talibán en Afganistán en respuesta a las violaciones de los derechos de las mujeres en ese país. En Georgia, las fuerzas de seguridad detuvieron al líder opositor Alexander Eishashvili por cargos de uso e incitación a la violencia, mientras continúan por séptimo día consecutivo las protestas contra el gobierno. Y en Egipto, un tribunal prorrogó por 5 años la designación de la organización islamista Hermanos Musulmanes como un grupo terrorista, lista en la que fue incluido tras el golpe de Estado del año 2013. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, el primer plástico biodegradable del mundo es producido en Finlandia a partir de emisiones de CO2. Danilo Fuentes Cortés informa.
Fortum Recycling and Waste, una empresa líder en gestión de residuos de Finlandia, ha logrado producir plástico biodegradable a partir de emisiones de dióxido de carbono, CO2, de la incineración de residuos. Este avance, basado en la captura y utilización de carbono, es un paso significativo hacia la reducción y utilización de las emisiones industriales de dióxido de carbono. Según directivos del programa Carbón 2X, la producción de plástico a base de CO2 proporciona una nueva materia prima sostenible para la industria del plástico. Proyectos de desarrollo de captura de carbono similares están en marcha en varios sectores industriales en Finlandia y a nivel global, pero la mayoría de ellos se centran en la producción de combustibles sintéticos y en la captura y almacenamiento de carbono. El programa Carbón 2X de la empresa Fortum Recycling and Waste pilotó la captura y utilización de carbono en el 2022, cuando inició todo. Ligero, duradero y fácilmente modificable, el plástico de hoy es un material indispensable en, por ejemplo, el embalaje de alimentos y la fabricación de productos de consumo. Se necesitan nuevas soluciones sostenibles para la producción de plástico que complementen los plásticos reciclados y los basados en bioproductos. El plástico biodegradable a base de CO2 ofrece una alternativa significativa al mercado porque tiene las mismas propiedades cualitativas que los plásticos tradicionales. El plástico biodegradable a base de CO2 puede ser reciclado al igual que muchos otros plásticos, cerrando así el ciclo del carbono. Una ventaja adicional del plástico biodegradable es que incluso si termina en la naturaleza por accidente, se descompone y no deja microplásticos dañinos en el medio ambiente. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Lo que esté haciendo y deténgase a escucharlo. No hay en el mundo muchos músicos tan completos y divinos como Phil Collins. Hablar de él siempre es apropiado, mucho más el 30 de enero, porque nació ese día en 1951. Talento le sobra. Su instrumento principal es su propia voz. Toca la batería, percusión, piano, bajo y además compone, produce y actúa. Integró primero el grupo Genesis y por allá por finales de la década del 80 lideraba la lista Billboard de éxitos. Abandonó la banda en 1996 para seguir en solitario. En sus más de 150 millones de discos vendidos, canta a los amores extraviados, a la soledad, a la pobreza, tocando siempre la sensible fibra del alma en cada canción. La salud le fue en contra y esa mala jugada lo alejó de los escenarios. Una pena, pero también una fortuna que este inglés haya conquistado el mundo.
Hey! Noticias.
Y así, de esta forma, ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las